Vamos a empezar nuestra reunión. No sé quién es, si me puede indicar cuál es la persona que va a hacer la primera participación y el tiempo que desea tomar para poder yo avisarle con un minuto de antelación.
Norma, ¿empiezas?
Sí. Yo cuando no me des tiempo, yo cuando me pare, Javier, y tú me vas contando el tiempo.
Ah, no, a mí me pusieron a contar tiempo y a mí no me van a
Por
quitar tiempo.
eso me
Son
cuentas
20,
el tiempo que yo hable. Ok, esta exposición va a ser para nosotros decir qué importancia tiene el análisis y qué importancia tiene el análisis grupal o individual, cuál es más importante y por qué. Entonces, lo que el padre nos pide ahorita es que nosotros nos demos cuenta precisamente de eso, de qué importancia tiene ese análisis que nosotros hagamos, ya sea en grupo o individual. Dice el padre que a él nos hace responsables de que la enseñanza no sea adulterada. Que nosotros, dice, velad para que su esencia se conserve siempre limpia. Y porque esta enseñanza nosotros la vamos a llevar a nuestros hermanos y esta enseñanza va a hacer que en ellos se dé una transformación. Va a hacer que cambie su vida. Ahora sí que esta enseñanza, como dice, es una antorcha que los guiará ya sea encarnados o desencarnados, y los llevará por el camino que ellos tienen que tomar. Entonces, para que esta enseñanza realmente llegue con la esencia, nosotros tenemos que cuidarla, tenemos que ser como los guardianes. Entonces, si nosotros no cuidáramos esa enseñanza y esa enseñanza llegara mal a nuestros hermanos, nosotros tenemos que responder de ella. Entonces, es necesario que para que eso suceda, nosotros primero nos tengamos que preparar y hagamos un análisis, sepamos analizar la enseñanza. Y dice el padre, analicen la profundidad, no, y analizar la profundidad y que nos, ahora sí que cuando estemos analizando, haya una preparación previa en nosotros, una preparación, una oración, un pedido a él para que él cuide de nosotros en el momento en que estemos analizando. Dice el Padre que si nosotros nos apoyamos en él, el Espíritu Santo nos va a inspirar para que nosotros logremos encontrar el sentido de su palabra. Entonces, él ahorita nos pone como guardianes y pide esa preparación en nosotros. Entonces, pero para que nosotros hagamos eso, antes nosotros tuvimos que haber tenido una preparación, tenemos que haber tenido una limpieza en nosotros. No podemos llegar a un análisis sucios, todos aturdidos, todos, ahora sí que es como cuando vamos a una fiesta, cuando se nos invita a una fiesta, es una celebración importante para el que nos invita. Nosotros tenemos que llegar con una actitud especial, una actitud propicia para esa celebración y ahora sí que con unas vestiduras para la ocasión. Así aquí nosotros hagan de cuenta que nos invitan a una ceremonia donde nosotros vamos a ser protagonistas y para ser protagonistas tenemos que tener ciertas, ahora sí que nosotros tenemos que llevar cierta preparación, nosotros tenemos que vestirnos de acuerdo a la ocasión. Eso es lo que nos pide el Padre. Entonces, para vestirnos ahí primero nosotros tenemos que bañarnos, tenemos que quitarnos todas esas, ahora sí que todas esas marañas que traemos en nosotros. Entonces, sí tenemos que prepararnos antes de empezar un análisis, ya sea en grupo o individualmente, porque para mí tanto lo grupal como lo individual tiene que haberlo en mí, porque no puedo llegar a un análisis sin antes haber yo tenido una preparación. Cuando nosotros, por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela, el maestro no iba a darme, ahora sí que el plato servido. Él daba una explicación y no la daba detalladamente. Ahora sí que la explicación estaba ahí, pero yo tenía que ir entendiendo lo que el maestro me estaba explicando. Y para ir entendiendo lo que el maestro me estaba explicando, yo antes tenía que estudiar la lección. Y tenía que saber de lo que se trataba la lección. No podía yo llegar a la escuela y atenerme a lo que el maestro dijera. ¿Por qué? Porque yo tenía que estar entendiendo para que tuviera una comprensión mejor de lo que él me estaba explicando. Así nosotros, aquí, cuando llegamos a hacer un análisis, nosotros antes tenemos que haber estudiado nuestra casa. Nosotros antes tenemos que haber escudriñado, buscado lo que sea necesario, ya sea en el primero, segundo, tercer testamento, para poder tener un mejor entendimiento cuando llegamos al análisis de la palabra. Pienso que hasta ayer, Javier. Adelante.
Bueno, Norma, yo te apunté 6 minutos, ¿eh? Te restan 19. ¿Quién sigue? Que no se amontone.
Consuelo, ¿quiere usted participar enseguida?
Adelante.
¿O ya?
Sí, ya. Buenos días.
Voy a cambiar. Una pregunta, Consuelo. ¿Cuánto tiempo se va a tomar para avisarle o le estamos igual que Norma?
Pues, ¿cómo se llama?
Pues, ya le tenemos marcadas las pausas, mami. Así es que yo diría que...
Nosotros tomamos un espacio de como de 12 minutos, más o menos.
15 minutos.
De 15 minutos.
Ok, yo le aviso a los 14 minutos, o usted me dice que si ya terminó antes.
Ok.
Ahí tiene su contadora a un lado a la hora.
Sí.
Saludos. Adelante.
Bueno, vamos... El tema que vamos a ver es la importancia del análisis personal y del análisis en grupo. Y el análisis es un cuidadoso examen de algo que se quiere entender o conocer. Nuestro Padre, al darnos la vida, también nos dio su amor y por eso nos ha dado enseñanzas que debemos conocer y entender para que el resto de la humanidad también las conozca y aprenda a amarlas. La doctrina espiritualista trinitaria mariana es perfeccionamiento, desarrollo, evolución y progreso insustituible para el espíritu. Es evolución incesante de todas las potencias del espíritu y de todas las virtudes morales del hombre. Con esos dones, el hombre puede y debe dar cumplimiento a las profecías que nos dan el material suficiente para ser escritos que den a nuestros hermanos, porque nos dice: quiero que vosotros, con esta palabra que os he dado, en cumplimiento de mis profecías, forméis volúmenes, después hagáis extractos y análisis de ella y la deis a conocer a vuestros hermanos. Dice nuestro Padre: las cátedras del Señor son para todos sus hijos y no son parte de ninguna religión. Son su ley eterna. Cuando nos dice: creéis que todo lo que he dicho os he dicho, sea solamente para los que me han escuchado. No, pueblo amado, con mi palabra estoy hablando para los presentes, para los ausentes, para hoy, mañana y siempre, para los que murieron, para los que viven y para los que van a nacer. Así es que nuestro Padre anhela que sus hijos nos demos cuenta de qué manera Él desea que lleguemos a conocerlo y amarlo, y nos dice que se aproxima un tiempo en el que se abrirán nuestros ojos y comprenderemos la verdad, la verdadera esencia del espiritualismo. En verdad os digo que mi obra es más sagrada que todo lo que en el mundo así hayáis considerado. Dice Mateo 17, nada en la obra del Todopoderoso es improvisado, todo está previsto y anunciado. Así es que vamos a entrar en la importancia de un análisis profundo. El deseo del Padre es que cuando nos da una enseñanza tratemos de entenderla y analizarla, que estemos unidos, que haya buena voluntad entre todos sus hijos. Y ahora trato de unir a todos los que me escuchan en los diferentes recintos. No estáis unidos porque no me habéis comprendido. Cuando sea, eso sea, os amaréis y al amaros estaréis latiendo como un solo corazón. Dice nuestro Padre que sus hijos no ponemos atención a sus enseñanzas porque estamos ocupados en necedades, en cosas materiales y sin importancia. Nuestra materia es más fuerte que nuestra lealtad al Padre y eso no nos deja crecer espiritualmente. Así es que la falta de comprensión se debe a que nuestro análisis es superficial y débil, y estáis siempre preocupados por los bienes de la tierra, y os conformáis con lo primero que llegan a vosotros, o sea, un poco de tranquilidad en el corazón, un techo seguro, un poco de salud corporal, el calor de los vuestros y un puñado de monedas, y con eso nos queremos conformar. Yo pienso que es un error de nuestro desechar las enseñanzas que con tanto amor nos da nuestro Padre, porque estamos actuando como niños necios. Dice el Padre, no os digo que despreciéis los bienes de la tierra, pero tampoco que los prefiráis a los dones del Espíritu Santo. Tal vez sea que la raza humana necesitamos darnos cuenta del error tan grande que estamos cometiendo al no tratar de aprender de las enseñanzas de nuestro Padre, porque tal parece que somos unos necios buscando todo lo inútil y no tratar de conocer la verdadera sabiduría. Eso nos llevará al lloro y crujir de dientes. Y nuestro Padre siempre está atento a recordarnos que el camino que debemos tomar todos los hijos es aprender a amar a nuestro Padre y a nuestros hermanos. Y ahora vamos a ver el estudio y el análisis nos prepara para combatir las tinieblas y entregar la palabra del Padre a nuestros hermanos. Dice nuestro Padre, yo, el maestro de maestros, doy el ejemplo perfecto a mis labriegos. Vengo preparando a mis discípulos en este tercer tiempo para que seáis los corazones que cumpláis la ley y entreguéis la caridad de la cual sois poseedores. Porque dice nuestro Padre, que en este tercer tiempo somos los labriegos que deben cumplir y enseñar la ley, entregar la caridad a nuestros semejantes, y tenemos que prepararnos para eso. También dice, vengo hasta vosotros, discípulos amados, para alentaros con mi amor, para que podáis sentirme y conocerme, para que sepáis de quién estás escuchando la palabra y podáis comprenderla, penetrando en el estudio y en el análisis. Así es que nuestro Padre siempre está al cuidado de sus hijos y nunca, nunca nos desampara. También debemos darnos cuenta del peligro que está sobre nosotros al descuidar nuestra seguridad por nuestra flojera. Y a cada momento se acerca la maldad para hacernos sus rehenes. Y solo aprendiendo a amar a nuestro Padre y a nuestros hermanos estaremos a salvo. Así es que el análisis es un don que se adquiere con el estudio y la elevación espiritual. Nuestro Padre nos ha llenado de dones que no hemos descubierto en nosotros. No los conocemos y por nuestra falta de amor y de cuidado, no hemos sabido utilizarlos. Por eso dice nuestro Padre: os he dotado de inspiración, de bálsamo curativo, de intuición, de fortaleza espiritual y de paz. Pero también he confiado diversas misiones entre mis oyentes. Unos han tenido la misión de recibir en su mente mi luz y transmitirla por medio de la palabra. Otros han tenido el don de recibir el mundo espiritual a través del entendimiento. A otros les ha sido dado contemplar algo más allá y algo del futuro a través de la evidencia, o sea, de la mirada espiritual. También algunos han recibido el don de análisis y otros más el don de palabra. Tanto y tanto don que no nos hemos esmerado en aprender a usarlos para nuestro beneficio, porque siempre estamos con nuestros pensamientos mundanos perdiendo el tiempo. Desde que se inició mi comunicación con el entendimiento humano, dice nuestro Padre, quise que fueseis poniendo en práctica vuestros dones y que fueseis dando principio a vuestra misión espiritual, para que al llegar el día de mi partida hubieseis recorrido parte del camino y no fueseis a sentiros débiles para iniciaros en cumplir tan delicado mandato. Así es que la humanidad, por su adelanto actual, nos exigirá que la palabra se entregue bien analizada, con un lenguaje sencillo y humilde. Así nosotros tenemos que aprender a explicar y analizar con amor para nosotros mismos y para nuestros semejantes. Un momento. Mañana, cuando hayáis comprendido los puntos esenciales de mi doctrina, dice nuestro Padre, y os encontréis capacitados para dar explicaciones de todo ello a quien lo solicite, comprobaréis que este mundo que apartó de su corazón mi nombre, cegado por la vanidad de sus glorias terrestres y por los triunfos de su ciencia, comienza a volver sus ojos hacia mí, recordando la doctrina de Cristo como la llave que abre las puertas de la verdad. Y dice, pero esta nueva humanidad desarrollada y despierta de entendimiento exigirá la explicación de las revelaciones, el esclarecimiento de los misterios, el análisis de lo que recibisteis en sentido figurado. Y quiero que sea este pueblo sencillo el que explique el sentido de mi palabra y enseñe con humildad lo que yo le he revelado. Os he dicho que este pueblo será el que interprete justamente las escrituras antiguas, pues si lo pasado va a saberlo explicar, lo presente será exponerlo con tanta sencillez que a muchos asombrará. Y nos dicen también nuestro Padre que el análisis, primero individual y después en grupo, quitará lo superfluo y lo ritualístico de nuestro culto al Padre. Y con eso se logrará una mayor unificación del pueblo de Israel. Dice también, hoy veo a muchos confusos todavía, mezclando a mi enseñanza ritos y tradiciones que a ella no pertenecen. Y será después de vuestro análisis y de vuestro estudio, cuando venga la depuración y la verdad a vuestro culto y a nuestras prácticas, por consecuencia, la unidad espiritual del espíritu del pueblo. Nuestra falta principal, creo yo, consiste en creer que somos más inteligentes de lo que en verdad somos, y en vez de estudiar con cuidado, hacemos las cosas a la y se va. Y dice nuestro Padre, ya creéis comprender la responsabilidad que tenéis y creéis abarcar la grandeza de esta obra. Sin embargo, yo os digo que esa comprensión la tendréis después de este tiempo de enseñanzas y después de que hayáis meditado en lo que oísteis. Y resulta que nuestro análisis es pobre, incompleto, que no le sirve a nuestros hermanos que aún no conocen estas maravillosas enseñanzas. El estudio y el análisis requieren que se les dedique tiempo. Es importante prepararnos bien para poder llevar la palabra a nuestros hermanos. Todo lo encontraréis dicho en mi palabra. En ningún punto la hallaréis confusa o sin definir, pero tendréis que consagrar un tiempo a la meditación de este mensaje para que podáis ofrecer a la humanidad una buena nueva de luz radiante, de paz y verdadero consuelo. Esta es la misión a la que habéis sido destinado, oh pueblo, de esta revelación, y por eso he venido a pediros cuenta de esa deuda contraída tiempo ha con el Padre. Orad, velad y preparaos para que podáis transmitir mi palabra en toda su pureza. En verdad os digo que si así la entregáis, ella triunfará, porque puede resistir todos los juicios y las pruebas a que sean sometidos. Esto lo lograréis aplicando mi palabra a vuestra vida, sin fanatismos ni mistificaciones. El Padre nos urge a que nos preparemos correctamente para nuestra misión. Dice él, ved por qué tantas veces os he dicho que no os familiaricéis con mi palabra, que no vengáis a escucharme por costumbre, porque quienes lo han hecho así tendrán que renunciar a esta palabra con gran dolor de su corazón. Así es que si escuchamos sin entender, ocupados en nuestros problemas y necesidades, solo estamos perdiendo el tiempo. ¿No lo cree? Dice nuestro Padre, aún os falta un breve tiempo en el cual podréis comprender muchas lecciones, apartar vuestros titubeos, fortalecer vuestros propósitos y levantar vuestros razonamientos y análisis sobre las bases firmes que os concede mi ley. Así es que nuestro Padre va a escoger a los primeros emisarios para el mundo entre los más preparados. Y yo pregunto, y le pregunto a mis hermanos, ¿queremos todos estar ahí? Pues claro, vamos a estudiar, vamos a aprender a amar a nuestros semejantes y a nuestro Padre, para hacer esos emisarios que el Padre necesita. Así vengo a sanaros y a fortaleceros, pueblo amado, porque vendrán los tiempos en que yo escogeré a los míos entre los más preparados y entre los más fervientes, entre los que más hayan adelantado en el análisis de mi palabra, y ellos serán mis primeros emisarios, mis primeros testigos, y también los primeros que se comuniquen de espíritu a espíritu con el Padre. Nuestro Padre nos dejó su legado en los libros para que los estudiemos y analicemos. Por eso dice, veo que tenéis remordimientos porque no habéis sabido guardar en vuestra memoria mis lecciones y teméis enfrentaros
a la humanidad.
Perdón, se me fue la hoja. Veo que tenéis remordimientos porque no habéis sabido guardar en vuestra memoria mis lecciones y teméis enfrentaros a la humanidad sin argumentos que apoyen esta verdad. Mas yo os digo que no temáis, porque si estoy preparando mi partida, yo daré la orden, llegado el instante, para que en el seno de mi pueblo se forme un libro que contenga las enseñanzas y revelaciones del primer tiempo, del tercer tiempo, con el fin de que dicho libro llegue a manos de las multitudes, que en él recuerden mis cátedras, penetren en sus análisis y se preparen para dar testimonio de mi verdad. Gracias. Javier.
Sí, se tomó 16 minutos. Es muy ingrato esta tarea de estar midiendo tiempo e interrumpiendo. Una disculpa a todos, pero es necesario. Sé que a lo mejor puedo de repente cortar la inspiración, pero Dios, que es nuestro Dios, es un Dios de orden también. Alfredo.
Aquí estoy, Javier. Gracias.
¿Te vas a tomar 8 minutos?
Yo me voy a tomar, espero tomarme entre 8 y 9 minutos. Si me paso un poquito, pues ahí me lo restas después, pero si me avisas a los 7... te lo agradeceré.
Te voy a avisar a través de la pantalla.
Sí, por favor.
Y los que no pueden tomar tiempo, pues tómense un café.
Es todo. Bien, saludos a todos y buenos días. Este tema es así como que, al parecer muy sencillo, pero en realidad puede llegar a ser como muy profundo y a la vez importante. Déjame le pregunto, no sé si usted esté de acuerdo, pero cuando estamos hablando de estudiar, una de las preguntas es, ¿qué es lo que estamos diciendo que vamos a estudiar? O sea, ¿qué es lo que se supone que debemos de estudiar? Cierto es que en las enseñanzas se nos dice que no necesitamos de estudiar palabras de hombre. El problema es de que hay espiritualistas que creen que palabras de hombre incluye el primero y el segundo testamentos. Inclusive algunos dicen que también la palabra de hombre son el tercer testamento. Entonces, desde ese punto de vista, no hay que estudiar nada. En la realidad, la palabra del Padre es, fue entregada en tres etapas. Obviamente, estamos hablando de el Antiguo Testamento, que le llamamos así, o el Primer Testamento, la etapa del Padre. La etapa en que el Padre se manifestó como el Hijo del Hombre, también como el Hijo de Dios, y esta tercera etapa en la que se sigue manifestando espiritualmente ahora, antes a través del entendimiento del hombre hasta 1950, como ya decía, como Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué es lo que debemos de estudiar? Que era una de las preguntas. Debemos de estudiar los tres testamentos. Porque no somos terciarios, es decir, no somos espiritualistas de la tercera era, somos espiritualistas trinitarios. Y el hecho de ser trinitarios presupone que hemos vivido los tres tiempos y que los hemos comprendido, o al menos que los debemos de comprender. Entonces, es primero aclarar que efectivamente el espiritualista, por ser trinitario, requiere de ser uno que estudie con profundidad las enseñanzas de los tres tiempos, todas las cátedras de los tres tiempos. Ahora, ahí se encuentra la palabra de Dios, ciertamente con algunas contaminaciones a través de los tiempos y por imperfecciones de los portavoces, pero ahí se encuentra lo que es la palabra de Dios. Y si yo quiero conocer a Dios, ¿qué mejor fuente que lo que Él me ha dicho? Es decir, que si Él me dijo, me dejó una serie de cartas como un testamento para nosotros, entonces eso tendrá que ser necesariamente una parte muy importante, una fuente muy importante para conocerle. Y conocerle y conocer su palabra y conocer lo que me dice es la forma más adecuada para cumplir con su voluntad, porque la persona que ignora lo que es la voluntad de nuestro Padre, ¿cómo puede hacer la voluntad de nuestro Padre? Entonces, nosotros necesitamos conocer esa voluntad de nuestro Padre para hacerla, para hacer su voluntad. Entonces, de ahí la importancia del análisis, del estudio, que la enseñanza nos dice que debiéramos desvelarnos, bueno, ahorita a lo mejor ando un poco desvelado también, aunque no, lamentablemente no fue por eso, nomás nos quedamos un poquito de tiempo de más platicando. Dice en esta parte, por ejemplo, los que desde ahora se consagran al estudio de mis revelaciones, los que se desvelen meditando en mi palabra, serán los que encuentren más transitable el sendero y más liviana la cruz. La palabra brotará de sus labios como torrente, y el bálsamo será milagroso en sus manos espirituales. Bueno, entonces, ¿hasta qué punto debemos de estudiar? ¿Cuántas veces nos hemos desvelado por ver una película o por cualquier cosa que no muestra como una grande intención? Por cualquier cosa nos podemos desvelar. Pero hay ocasiones en que las personas, cuando decimos, no, es que hay que desvelarnos también estudiando la palabra, ¿qué se dice? No hay que llegar al fanatismo, eso es fanatismo ya. ¿Realmente es fanatismo? El Padre no quiere fanáticos y sin embargo nos dice que debemos de estudiar con profundidad y desvelando, nos dice que nos le place vernos, que nos desvelamos estudiando su palabra, que en eso imitemos a los científicos, pero nosotros realmente no lo hacemos así. Inclusive, yo me he fijado que en varias conversaciones de espiritualistas se comete el error. Prácticamente se le dice al espiritualista, no tienes que estudiar, no estudies. No me lo cree. A ver si le resuena en su mente estas palabras. Hay personas que dicen, ¿de qué nos sirve saber las cosas si no tenemos una práctica congruente con aquellas cosas que sabemos? Si no tenemos amor en nosotros, ¿de qué nos sirve saber las cosas? Es mejor saber poco pero practicar mucho que saber mucho que practicar poco y practicar poco. Con esas palabras, en vez de decir que la persona debiera de poner un énfasis en practicar lo que conoce, en vez de eso, en muchas ocasiones, el énfasis está en el no saber. Es mejor no saber. Y eso es completamente contrario a la enseñanza que nos dice, es mejor saber. Es mejor que te desveles. Claramente que nuestras obras, pienso yo, siempre estarán en un nivel más atrás de nuestras palabras. Es decir, siempre, pienso yo, es que practiquemos menos de lo que sabemos. Es lo natural. Pero eso no quiere decir que no debamos de saber. Lo que quiere decir es de que debemos de habilitarnos más en nuestras prácticas. Es más, también quiere decir que quien conoce mejor la palabra de Dios, la practica, naturalmente la practica mejor. Por eso hay una parte en la enseñanza que dice que nosotros hacemos obras que creyendo las buenas ante el Padre son imperfectas. ¿Por qué son imperfectas y sin embargo las creemos buenas? Porque no hemos analizado. ¿Cuál es el peligro de analizar? O sea, obviamente estoy diciendo que es mi postura que debemos de analizar profundamente y gastarnos tiempo, el tiempo que fuera, en la enseñanza. Mira, ahorita usted tiene, o todos tenemos la oportunidad de analizar, por ejemplo, sin que nos cueste el tener que sentarnos a, entre comillas, perder nuestro tiempo. Usted va oyendo música en lo que camina o en lo que va de un lugar a otro. En vez de eso, puede poner algo de la enseñanza del Padre. Hay muchas formas en las que usted puede estar escuchando lo que se ha dicho. Puede también poner diferentes programas, por ejemplo, como de estos que ya han sido grabados y que se encuentran en terceraera.net grabados, los anteriores, puede poner eso para escuchar, para meditar, y no necesita realmente perder su tiempo. Ahora, eso de perder su tiempo está entre comillas, porque en realidad no se pierde nada. Pero si a usted le puede el tiempo, o realmente su trabajo y lo que el tiempo que invierte en llegar de su trabajo a su casa es mucho, entonces puede utilizar esas formas también de hacerlo. Y un problema que hay con el análisis personal, porque ahora sí que eso tienen problemas, lo vamos a ver más adelante también. ¿Qué problema hay con el análisis personal? Pues de que la persona de pronto puede sentir que aquello que le llegó a su mente como explicación de algo que no comprendió o de algo que comprendió mal, va a decir, es que esto es, en lo que me está diciendo el Padre, así es. Y entonces en el análisis personal se pueden llegar a conclusiones que no son verdaderas y por eso se hace necesario también el análisis en grupo. Otra vez, téngase mucho cuidado, porque las personas de pronto toman una idea de lo que quiso decir un párrafo y entonces esa idea ya no la sueltan. Es más, otro problema con el análisis personal es que la persona tiene un criterio ya definido. Una persona bien puede decir, los marcianos son verdes, por decir cualquier cosa, ¿verdad? Es decir, ya trae un concepto y va a ir a buscar en la enseñanza en donde diga que los marcianos son verdes. Obviamente que esa es una figura nada más, pero hay muchas cosas que las personas ya tienen preconcebidas y entonces van y buscan la confirmación ahí en la enseñanza. Y entonces cualquier cosa que se le parezca, pretenden con ello confirmar aquello que ya creían y que quieren dar a conocer como palabra del Padre. Es un peligro muy grave. Y hay muchas personas quienes eso hacen. O sea, debemos de tener en cuenta que nosotros somos falibles y que necesitamos compartir, no con personas que estén de acuerdo en todo con nosotros, porque pues ¿en qué nos pueden ayudar? ¿Nos podrán sacar del error? Si yo digo, es que así como decía que preguntaba el presidente, es un chiste, ¿eh? Que dice, ¿qué hora es? Le preguntó a un subalterno y le dijo el otro, la que usted diga, señor presidente. Y entonces, lo importante aquí es también tener la capacidad de conversar con personas con las que no estamos de acuerdo, expresar cosas y analizarlas entre todos, sin ofenderse y sin sentirse ofendidos. Por eso es de lo que nos habla también de la importancia del estudio conjunto. Dice, ¿dónde ha estado el estudio profundo? El análisis en este tiempo de la palabra del Señor. Y no os hablo del análisis independiente, sino el análisis conjunto. El análisis en medio de la comunidad del pueblo, para marchar todos al compás, para unificar nuestro criterio en la obra. Quiere decir que mientras estamos haciendo análisis independientes, que siempre podemos llegar a muy interesantes conjeturas, de todas maneras es importante y es muy importante hacer un estudio profundo entre varias personas en donde se delibere, donde se haga ver que a lo mejor no tenemos razón en alguna conclusión a la cual llegamos. Yo he visto en el tiempo que Dios me ha permitido...
Alfredo, disculpa que te interrumpa, pero llevas... Por mi culpa se me fue el tiempo y llevas 12 minutos. Es mi culpa, disculpa.
Ok. Bueno, entonces continúa la siguiente. Gracias, Javier.
Pues creo que sigo yo, ¿no?
Adelante, Norma.
Sí.
Con el mismo sistema, ¿verdad? Yo nada más te cuento.
Sí, tiempo. Tú nada más ahí, cuando me pare, me cuentas el tiempo.
Adelante. Sí.
Una cosa, pues creo que ya estaba hablando Alfredo de eso, pero dice en una de las enseñanzas, estos estudios no los debéis hacer separados, sino que siempre estaréis unidos, y se refiere a los análisis. Y por otra parte dice, estudiaréis estas enseñanzas sin que caigáis en discusión. Y dice, hoy contemplo que mis discípulos reunidos en torno al maestro aún tienen cada uno distinta manera de comprender mi palabra. Y cuando se comunican el uno a otro sus propios análisis, caen en discusión y crítica. Cuando es unificación de pensamiento lo que yo quiero entre mi pueblo. Para eso debes de tener caridad, ser tolerantes y esperar el momento propicio de hablar. Y yo les voy a hablar de una experiencia que yo tuve a través del estudio de estas enseñanzas. Uno va cambiando, va adquiriendo habilidades o descubriendo, porque no adquiriendo, sino descubriendo habilidades. Y entre esas habilidades hay una sensibilidad que se va adquiriendo tanto para recibir lo positivo como para recibir lo negativo, porque también percibes lo negativo. Entonces, cuando dice que no caigamos en discusiones y no caigamos en discusiones ni en críticas, ni, o sea, no caigamos en todo lo que empañe la palabra del Padre, porque dice, cuando hay discusión, va a haber tiniebla, y en vez de que nuestro Padre nos ilumine, va a haber seres que vengan a crear más conflicto, porque es lo que vamos a traer nosotros. Y yo les quería hablar de varias experiencias que yo he tenido. Nosotros tenemos un grupo que en los que estudiamos la palabra. Y cuando se formó ese grupo, híjole, era tremenda, o sea, prácticamente eran discusiones, no era un análisis. Era tanta la fuerza, porque era una fuerza, yo pienso que era una fuerza en la que se hacía muy difícil en análisis, y a veces había discusiones y acaloradas discusiones. Entonces, a mí se me hacía muy difícil. Sí, se me hacía muy difícil porque muy poco se obtenía de esas reuniones. Y yo una vez me percaté. Algo se dijo y yo no estaba de acuerdo. Y me percaté de que cuando yo dije lo que quería decir, tuve una sensación como desagradable. Y yo dije, espérate, o sea, no se los dije a las personas, sino yo pensé en mí, esto es una provocación. No es, ahora sí que yo percibí que esto no venía realmente de nosotros o de mí, sino que era una provocación que nos estaban haciendo o que me estaban haciendo seres precisamente para que no hubiera una, ahora sí que una disposición en armonía, sino que hubiera un conflicto. Entonces, poco a poco yo me di cuenta de esas situaciones y curiosamente cuando yo me di cuenta, porque pasó mucho tiempo, o sea, era prácticamente, no era un análisis, era una discusión. Entonces, poco a poco empezó a cambiar eso. Y cuando precisamente, cuando está uno reunido en un análisis, que empieza a ver esas discusiones, esas diferencias, lo peor que puede uno hacer, porque no remedia nada. Lo peor que puedes hacer es decir, ¿saben qué? Yo ahí me veo porque yo veo que aquí no voy a encontrar nada. O sea, con eso lo único que haces es aislarte y con esa actitud no contribuyes a nada. Yo siento que tiene uno que permanecer allí, tiene uno que luchar. Ahora sí que cuando yo me di cuenta que esa era una provocación que ya no venía de nosotros, venía, ahora sí que hay un mundo espiritual que nos vigila, hay un mundo espiritual que nos cuida, que son seres que quieren que progresemos, pero también hay un mundo que nos quiere separar, que quiere que haya tiniebla en nosotros precisamente para que no haya un avance. Entonces, cuando nosotros nos demos cuenta de eso, no es posible que arreglemos nada si nos separamos, porque eso es lo que están buscando, separarnos. Entonces, yo siento que hay que, así como dice aquí, hay que ser tolerantes un poco, tener caridad, y el que sea, ahora sí que hay personas que se les da por naturaleza ser muy pacientes. Hay personas a las que no se nos da eso, pero siento que hay que tolerarnos unos a otros, y va a pasar tiempo, porque va a pasar tiempo para que la armonía en esos grupos suceda, y cuando surja la armonía, vamos a ver que va a haber unos mejores análisis. Y también no esperemos que eso sea de la noche a la mañana, porque recordemos que cada uno trae una historia, trae un camino recorrido. Entonces, traemos muchos defectos en nosotros, en cada uno de nosotros, porque yo puedo estar mirando los defectos que están en mis hermanos, y lo mío yo no lo veo como defecto. Yo siempre me veo a mí ahora, así que yo me veo bien, yo me veo normal, yo hasta me veo bonita. Entonces, hay que darnos cuenta que cada uno de nosotros tenemos ahora sí que muchos defectos en los que tenemos que arreglar defectos en nosotros que estorban para un buen análisis. Entonces, no caigamos en también, así como ser tolerantes, no caigamos en exigir que cambien nuestros hermanos, porque ahora sí que todos tenemos que cambiar, y como lo dije, es un proceso. Ahora sí que esta palabra, estas enseñanzas que el Padre nos trajo, no son mágicas. Ahora sí que esta palabra nos las trajo el Padre para que nos zambulliéramos en ella y nos limpiáramos espiritualmente. Y esa limpieza muchas veces puede ser lenta, dolorosa, pero va a haber un cambio. Yo estoy segura que va a haber un cambio. La otra vez no sé a quién oí en uno de los chats del WhatsApp que dijo algo así como que podremos ver en nosotros en, creo que en 30 días o 30 años, no me acuerdo qué dijo, qué cambio. Y yo cuando dijo eso, yo sí me acordé de cómo llegué a la enseñanza, de cómo llegué, en qué estado llegué. Y yo me comparo ahorita con la forma en que llegué yo, y es una distancia muy grande. O sea, es un cambio que sí ha habido en mí. Yo sí veo un cambio. No es un cambio, ahora sí que no estoy en las mejores circunstancias para analizar, pero sí ha habido un cambio enorme en mí. Yo ahora sí que el estado en que llega uno es, bueno, en mí era muy deplorable, y yo sí, al menos sí he visto un cambio en mí. Sí me falta mucho, no digo que no me falte por cosas por cambiar, y bastantes, pero yo siento que nosotros todos estamos dando una lucha a eso, a que haya un cambio en nosotros. Entonces, como dice el Padre, los análisis que hagamos, los hagamos en conjunto, pero yo siento que todavía falta mucho para que haya una armonía en esos análisis, porque ahora sí, como dije ya antes, cada uno de nosotros contribuimos a una desorganización de esos análisis. Entonces, dice el Padre que nosotros debemos de lograr que esos análisis tengan que en esos análisis nosotros nos apeguemos a una verdad, que busquemos la esencia, que busquemos simplificar esa palabra, que ahora sí que cuando la entreguemos a nuestros hermanos, la entreguemos para que ellos puedan entenderla fácilmente y que les ayude a ellos. Porque si nosotros entregamos una enseñanza con explicaciones complicadas, no va a haber luz en nuestros hermanos. Entonces, Él nos hace de responsables que la enseñanza no tenga defectos y que las explicaciones que demos sean sencillas, porque si hay confusión en nuestros hermanos, pues no vamos a lograr nada y al contrario, somos responsables de lo que entreguemos. Y si entregamos algo que causa confusión, va a haber una responsabilidad muy grande en nosotros y vamos a recoger una cosecha, pues una cosecha mala. O sea, nosotros tenemos que ser conscientes que el cambio que haya en nuestros hermanos sea favorable para su espíritu. Y eso lo va a dar dependiendo de lo que nosotros entreguemos. Si es una buena palabra, si es una palabra que los va a limpiar, va a haber un cambio favorable en ellos. Pero si es algo que en deber de limpiarlos los hunde más en la tiniebla, pues también va a haber consecuencias para nosotros. Bueno, voy a dejarle ahí, Javier.
Ok, tomaste 12 minutos más los 6 que habías tomado. Son un total de 18, te quedan 7. Señora Alejos, con su contadora auxiliar, favor de pasar al estrado.
Aquí estoy.
Le quedan 9 minutos, señora Alejos.
Okidoki. Bueno, pues voy a decirles que el padre nos está recomendando hacer un estudio del análisis en grupo para mayor provecho. Y nos dice, cuando haya terminado esta etapa de mi comunicación entre vosotros, os confiaré un tiempo de meditación, de preparación y análisis. Pero esos estudios no los debéis hacer separados, sino que siempre estaréis unidos. Antes de buscar mis enseñanzas en vuestra memoria y en los escritos, os prepararéis y os comunicaréis por medio de la oración con vuestro Señor. Y en ese instante seréis ayudados por Él, y cuando penetréis en el análisis de mi palabra, será el Espíritu Santo quien nos revele el verdadero contenido de esa lección, porque no quiero contemplar entre mis discípulos diversas interpretaciones. Así es que el Padre nos alerta sobre la importancia de una buena preparación para poder acrecentar nuestros dones. Y también nos dice, no temáis, pueblo, porque mi caridad os cubrirá y vuestra oración y cumplimiento serán como una coraza que os proteja en las adversidades. Tampoco temáis quedaros solos cuando se hace mi palabra entre vosotros, porque en verdad os digo que ninguno de los dones con que he engalanado vuestro ser se apartará de vosotros. El que ha aprendido a guiar multitudes seguirá conduciendo corazones. El que ha recibido en su entendimiento mi rayo tendrá gran inspiración. El que ha sido instrumento o portavoz del mundo espiritual seguirá siendo sensible a aquella voz. Y el que ha tenido don de palabra, de análisis, de curación o de profecía, verá aumentarse el poder de sus dones si en verdad se prepara, revistiéndose de espiritualidad y de fe. Así es que el Padre nos recomienda el desarrollo de nuestros dones para ayudarnos a cumplir nuestro destino, para regresar a Él. Dice, el espíritu humano ha evolucionado, sus facultades se han desarrollado y está en aptitud de aprender en el estudio de mi obra. Y dice también, el don de inspiración, el de la palabra y el de análisis son en todos vosotros cuando estáis preparados, porque la luz se ha derramado sobre vuestro espíritu. Así es que Una buena preparación ayudará a nuestra credibilidad con nuestros hermanos al entregar esta palabra. Y luego dice también nuestro Padre: en la lectura de mis enseñanzas tendréis mi sabiduría, grandes mensajes e inspiraciones. Los consejos del mundo espiritual los recordaréis con la misma fragancia que los recibisteis. Ese tiempo será de estudio, de análisis, de preparación, y cuando menos penséis, surgirán entre vosotros aquellos que con facilidad de palabra entreguen mi enseñanza por inspiración. Pero cuán grande tendrá que ser su preparación para que sean creídos por las multitudes. Hoy contempláis a estos portavoces hablándoos en éxtasis. Y por grande que sea la incredulidad de algunos, pensáis que es posible mi manifestación por estos conductos. Mas el Padre nos alerta sobre la guerra de ideas y de la importancia del estudio y análisis en grupo, así como la práctica de su doctrina en nuestra vida. Y también nos dice: ya se acerca el momento de estudio para este pueblo en que deliberará sobre mis palabras y mandatos, y debéis estar preparados para esa lucha. Van a encontrarse vuestros pensamientos, vais a diferir en vuestros análisis, mas, sobre todo, vuestros conceptos brillará mi luz y yo me serviré de aquellos que con sano espíritu se levantan para realizar mis planes. Solo os doy para esa lucha las armas de amor, de prudencia y de paciencia. Y en el desempeño de esta misión recordaréis con nostalgia estas horas de paz, este ambiente beatífico en que yo os instruía y os prevenía de los nuevos tiempos. Y en ese mar de ideas, de conceptos y de análisis diferentes, lucharéis por conservar vuestra paz y dignidad como discípulos míos. También dice: no basta analizar mi enseñanza y comprender su sentido para que os pongáis a salvo. Es preciso que practiquemos sus preceptos para que os identifiquéis conmigo y vuestro espíritu vaya penetrando en la madurez, en la solidez de sus convicciones, y lucharéis por conservar vuestra paz y dignidad como discípulos míos.
Bueno, dígale, hasta ahí.
Hasta ahí.
Le quedaron 4 minutos. Sí, Alfredo. Ahora quiero decir que Alfredo tuvo la culpa porque se me pasó el tiempo. Empezó a decir lo más interesante después del minuto 7, pues, de cómo callarlo.
Gracias, bueno, Javier. Ahí me toma tiempo de lo que resta. Bueno, me restan, ¿cuánto?
Te restan, tomaste 12 minutos, te restan 7 y 5, digo 8 y 5.
Ok, me tomo los 5 o los 8. Vuelvo al tema. Como un repaso de lo que había intentado esclarecer antes, ¿qué importancia tiene el análisis personal? Una importancia enorme. El análisis personal implica nuestra intención verdadera de hacer la voluntad de Dios. Si nos negamos nosotros a analizar la palabra de Dios, nos estamos negando la posibilidad de ser corregidos. Y estamos haciendo creer o pensando quizás nosotros de que no necesitamos corregir nada. Yo creo que todos estamos en necesidad de aprender y tenemos problemas de comprensión de algunos conceptos que se nos dificultan. Entonces, en la medida en que nosotros nos disponemos a analizar, es la medida en que nos disponemos a hacer la voluntad de Dios. Y lo voy a decir ahora de otra forma. En la medida en que nosotros nos neguemos a analizar, es la misma medida en que nos negamos a entender la voluntad de Dios. O sea, a hacer la voluntad de Dios. Porque si nos las negamos a entender la voluntad de Dios, necesariamente nos negamos a hacer la voluntad de Dios, que también nos pide que analicemos su palabra. Déjeme ver aquí otro de los puntos. ¿Qué inconvenientes? Ya hablábamos del inconveniente. Cuidado con aquello de que todo lo que yo diga y piense y deduzca es perfecto. No. O sea, todo lo que yo diga, piense y deduzca puede estar equivocado y puede tener razón. Entonces, la única forma de entenderlo es ver si al compartirlo podemos nosotros sostener también con análisis aquellas cosas que decimos. Hay cosas que pueden ser difíciles de explicar y hay cosas que pueden ser más sencillas y hay cosas que están completamente equivocadas. Entonces, el análisis de grupo nos ayuda a entender qué es lo que debemos de hacer. ¿Existe algún método que sea mejor para el análisis? Sí. El método mejor es tratar de practicar conscientemente lo que vamos aprendiendo. Es como si se nos enseña la suma y no la practicamos, no vamos a entender no vamos a poder afianzar la multiplicación. Así, nosotros tenemos que practicar aquellas cosas que ya sabemos. Y luego, cuando se llega la siguiente lección, ya podremos aprenderla mejor, porque la hemos practicado. También es hacer oración, es la comunicación de espíritu a espíritu. Es decir, como decía alguien, leía por ahí, de que habríamos nosotros de hacer oración antes de analizar. Es decir, la oración buscaría que fuera nuestro espíritu el que estuviese analizando más que nuestra mente. Y por ejemplo, les platico de una controversia que hay. Existen muchísimos párrafos en la enseñanza en donde se dice de que debe de ser nuestro espíritu el que se adelante a analizar y no que nuestra mente humana sea la que revele al espíritu las cosas que se deban de comprender. Y debe de ser entonces el espíritu el que guía a la mente humana, lo dice en muchas formas. Y entonces eso quiere decir de que nuestra mente humana en ocasiones se adelanta a analizar y sus ideas son muy materializadas, es decir, nuestra mente humana no tiene la misma capacidad que la mente espiritual y entonces sus conclusiones pueden ser muy erradas. Y entonces, sin embargo, aún la base de lo que ahí dice no se ha comprendido, porque se dice, entonces, ¿quién piensa? ¿La mente humana o la mente espiritual? Entonces, ¿existe una mente humana que es que también piensa? ¿Que no es nada más el pensamiento propio del espíritu? Todas esas son cosas dignas de analizarse y lo debemos de hacer. Debemos de profundizarnos en ellos, porque de otra manera pues estamos no comprendiendo lo que ahí nos dice y sacando conclusiones equivocadas. Las diferencias, leo esta parte, las diferencias que entre este pueblo han existido, sus discusiones y su desunión, desaparecerán cuando os profundicéis en el análisis de ese libro. Llegaréis y lleguéis a comprender la verdad de mi obra. Fíjese bien, las diferencias, y vamos a decir, primero voy a poner más importante esto, la desunión de este pueblo desaparecerá cuando os profundicéis en el análisis. La desunión de este pueblo desaparecerá cuando profundicemos en el análisis. Y hay personas que en ocasiones, bueno, voy a hacer caso de lo que decía ellos, ¿cómo se llama? Oscar. Hay ocasiones en que no queremos analizar, nos negamos a analizar. no entendiendo qué es el análisis lo que nos va a quitar la división. Dicen, es que con el análisis hay muchas diferencias. Me voy a tomar unos 2 minutos más, Javier, y ahí me los restas para la final. Como con el análisis tenemos diferencias y hay hasta pleitos, mejor no voy a analizar con ustedes. Además, esos temas son muy difíciles y no se llega a una buena conclusión. Y cuando debiera ser al revés, porque son temas difíciles, los tenemos que analizar, y porque no llegamos a conclusiones, por eso tenemos que dedicarle más tiempos. Fíjense lo que dice más en otra parte, pues. Antes de que se haga la luz en vuestra mente, habrá pugna en el seno de vosotros, mas es necesario que surja esa lucha para que os obligue a meditar y a profundizaros en mi obra hasta lograr verla definida y clara y hasta encontrarle su verdad y su esencia. Es decir, ahorita estamos en el tiempo de la lucha y yo tengo una forma de pensar claramente. No es la de todos. Entonces, ¿cuál es mi obligación? Prestarme para el análisis. Entonces, de las cosas que yo digo, he dicho en algunas ocasiones y lo reitero, estoy dispuesto a que me digan que no es así y por qué no es así. Pienso que si siempre tuviésemos nosotros esa disposición, podríamos llegar más pronto a la unificación. Fíjense, para quitar la desunión, para triunfar sobre esa desunión, es decir, para lograr la unificación, se requiere del análisis. Y una vez que estemos unidos, entonces el Padre nos dará la paz de las naciones. ¿Se acuerdan que dice que el Padre nos concedería la paz de las naciones cuando haya en nosotros esa unificación? Entonces resulta que todas las guerras que hay en el mundo podrían ser vencidas cuando venza Israel esa parte, pues, que le impide el análisis. Le voy a decir de otra forma. Guerras que en el mundo existen se podrían evitar cuando Israel venza su ego, porque negarse al análisis es absolutamente, en mi manera de pensar, una cuestión de ego. El ego no nos deja que nosotros podamos expresar algo porque tenemos el temor de que se nos corrija, y eso nos hiere el ego. El análisis es lo que nos va a ayudar a quitarnos el ego también, pero no lo hacemos. Y nos encerramos nosotros en un lugarcito pequeño en donde estamos analizando. Ahí nosotros solos, con nuestro ego creciendo en cada instante que leemos una frase y otra. Ahí está. Nos sentimos inflados, hinchados. Y luego de pronto, alguien cualquiera llegue y nos diga que estamos equivocados. Entonces los rechazamos, y como son personas que provocan problemas, pues no los quiero ver. Ese es el problema del análisis personal, cuando únicamente se convierte en una forma de inflar el ego. El ego es lo que no permite al pueblo de Israel el análisis en conjunto. El ego es lo que hace que discutamos como fieras, como lo describía Norma. El ego es lo que no nos permite la unificación, y ese ego es lo que hace también que el Padre todavía no nos entregue la paz de las naciones. Inclusive, les leo esta otra parte. Mientras no analicéis ni comprendáis la doctrina del espiritualismo, yo no permitiré que os levantéis a predicar porque mi palabra es trigo divino, el cual no deberá mezclarse nunca otra simiente, ni deberá confundirse con la paja. Entonces, estamos metiendo simiente personal a la enseñanza y mucha paja. Pero todo eso es condición para que luego nos preguntamos, ¿por qué la enseñanza ya han pasado 70 años y no ha sido conocida en el mundo? Pues porque no hacemos caso a la enseñanza. Dice que mientras no analicemos ni comprendamos la doctrina, el Padre no va a permitir que nos levantemos a predicar. No sé si haya alguien que quiera decirme de... Claramente es por la ignorancia por la que nosotros no podemos levantarnos. Y muchas veces la ignorancia es cuestión de ego. El apóstol Pedro en una de sus epístolas decía acerca de algunos que voluntariamente ignoraban ciertas cosas. Es decir, eran ignorantes voluntarios. Es como aquel que tiene la oportunidad de ir a la escuela. Y sí, está bien, Javier, gracias. Tiene la oportunidad de ir a la escuela y no va. Se la pasa perdiendo su tiempo en cualquier cosa. Inclusive a la universidad. Van a la universidad y pierden su tiempo. No aprenden. Y luego, a la hora de resolver los problemas a los cuales debe haberles preparado las personas en las universidades, pues lo único que hacen es cometer errores graves que pueden costar vidas, confusión y muerte. Aparte de esa ignorancia voluntaria, es muy dañina. Por eso es que el análisis, el estudio, el profundizar en el estudio y en el análisis es mucho, muy importante. Hasta ahí yo creo que ya terminé mis 25, ¿no, Javier?
Hiciste como 50, Alfredo.
Sí, sigue. Norma, dame a sacar mal a mí, espérate. Sigues, Norma, te quedan 18, no, llevas 18 minutos, te quedan 7 minutos. Adelante.
Sí. Ok, voy a leer un párrafo parcialmente. Dice, cuando hayáis estudiado profundamente mis lecciones, y conste que dice profundamente mis lecciones, y os dispongáis a ponerlas en práctica, haréis cambiar vuestra vida y pondréis los cimientos para la formación de un nuevo mundo que estará regido por mis leyes y en el que seré respetado y obedecido. Y esto y pondréis los cimientos para la formación de un nuevo mundo, se oye bien bonito, se oye bien bonito, hasta parece poesía, pero esto es lo difícil. O sea, los cimientos para la formación de un nuevo mundo, eso tiene, ahora sí que es un trabajo titánico. Y cuando dice cambiaréis vuestra vida, es en el sentido de reformarnos, es en el sentido de prepararnos, de que afloren los dones que el Padre nos ha dado. Hay gente que tiene diferentes dones, y esos dones son necesarios porque vamos a entrar en una lucha muy grande espiritual precisamente para que suceda esto, cambiar el mundo, cambiar el mundo. Y resulta que ahí va a haber una lucha tremenda a la que nos vamos a tener que enfrentar. Y esa lucha la vamos a ganar solamente si estamos bien preparados, porque va a ser una lucha muy ardua en las que vamos a tener que luchar, como dice el Padre, con las religiones, con todos esos preceptos mentirosos que le han enseñado a la humanidad, con la idolatría que le han impuesto a la humanidad, con todas esas, ahora sí que les han entregado pura tiniebla, precisamente por la tergiversación que han hecho de la enseñanza y que se han, ahora sí que se han puesto como guías de las ovejas, los que no eran los pastores, y han llevado a las ovejas al precipicio. Entonces, de ahí nosotros tenemos que sacar a esas ovejas, y como también nos tenemos que enfrentar a filosofías, doctrinas, ideas que le han impuesto a la humanidad, y se las han impuesto como que si fueran buenas. Ahora sí que ahorita lo que es tiniebla lo están presentando a la humanidad como que si fuera muy bueno, y hay un adoctrinamiento tremendo en sobre todo en la juventud. Ahora sí que la están formando de una manera para que rechace todo lo que sea moral, rechace todo lo que sea apegado a las virtudes. Entonces, en eso va a haber una lucha tremenda de parte de nosotros. Y para lograr una transformación en todo esto, nosotros tenemos que haber entendido las lecciones. Tiene que haber llegado a nosotros primeramente la esencia de esa palabra para que nosotros hayamos adquirido toda, ahora sí que la fuerza y la potestad para hacer frente a la lucha que nos espera. Entonces, tenemos una responsabilidad muy grande nosotros, pero pareciera que no nos hemos dado cuenta de lo pesado que va a ser esa lucha, porque si ahorita nosotros estamos batallando para ponernos de acuerdo en la palabra del Padre y pareciera que no estamos, ahorita no estamos realmente poniendo todo lo necesario de nuestra parte para que haya un cambio, no nada más un cambio en nosotros, sino un cambio en todos. Entonces, yo sí pienso que ahorita estamos muy embullidos, ahora sí, en luchar, y estamos luchando, pero no estamos luchando ahora sí con las armas necesarias, las armas limpias, no estamos buscando que haya una claridad en esa palabra. Y no estamos viendo las pruebas que van a venir, porque recuerden, así como dije hace rato que había pastores que estaban conduciendo a las ovejas, pero esos pastores que se pusieron sin ser pastores, es responsabilidad de nosotros. Ahora sí que los que teníamos y tenemos, porque teníamos y tenemos la responsabilidad de la conducción de nuestros hermanos, somos nosotros, y en otro tiempo no cumplimos. Entonces, la responsabilidad tanto de lo que se hizo con esas ovejas recae en nosotros y por lo tanto tenemos que hacer conciencia del peso de la responsabilidad que hay y todo lo que tenemos todavía que trabajar para que eso se lleve a cabo. Bueno, es todo, Javier. Adelante.
Consuelo, le quedaban como 3 minutos.
¿A quién dijiste?
A Consuelo le estoy diciendo que le quedaban como 3 minutos.
Uy, qué poquito.
Ya le queda poquito.
Dice, bueno, la importancia del análisis personal. El recuerdo de estos días, lo mismo será grato para unos, dice nuestro padre, que torturante para otros. A estos últimos, su conciencia los despertará y a la realidad, y reconocerán la trascendencia que tuvo para el mundo mi nueva palabra. Esto hará que el amor por estudiar mi obra se despierte en sus corazones y que por medio de sus oraciones y de sus análisis sobre la palabra escrita vaya paso a paso recuperando el tiempo perdido. Así es que, por medio del análisis personal, el individuo despierta ante la voz de su conciencia y regresa al camino trazado por el Padre y recupera el tiempo perdido. El análisis es un don, como se confirma aquí en esta palabra del Padre, que nos dice: otros han sido agraciados con el don de facultad, y estos, como instrumentos del mundo espiritual, han sido preparados para transmitir sus mensajes, el análisis de mi obra, y también como poseedores del bálsamo de curación, del consuelo para los enfermos, para que unidos derramen caridad en los necesitados, por medio de sanas emanaciones espirituales. He nombrado pluma de oro al que ha de imprimir en el libro que he de dejaros mis revelaciones, enseñanzas y profecías de este tiempo. He dado el cargo de piedra fundamental a aquellos que han de ser ejemplo de firmeza, de estabilidad y fortaleza entre el pueblo. En estos, su palabra, su consuelo y ejemplo será invariable, como lo es la roca. Y ahora que se encuentra en su final esta etapa de mi comunicación, estoy juzgando todos los cargos y a todos aquellos que fueron escogidos para recibir tan grandes misiones. Les estoy haciendo un llamado para que penetren en el profundo estudio y conozcan el resultado de sus obras. Yo a todos acompaño en esta hora de meditación. Así es que el deber final de nuestros dones está en el cumplimiento de nuestra misión, que es enseñar a nuestros hermanos al Dios verdadero. Dice también nuestro Padre: también vosotros, como discípulos de esta obra, como los 144,000 marcados, como el Israel espiritual doctrinado por el Padre en todos los tiempos, tendréis la grande obligación de levantaros con vuestro gran libro espiritual de sabiduría, con vuestro estandarte de paz, unión y buena voluntad, con vuestras armas de justicia, con vuestros dones de revelación, de profecía, de intuición, de análisis y de estudio en mi palabra. A decir a la humanidad: esta es la obra del Padre, este es el verdadero espiritualismo, y esta es la forma de cumplir. Este es el culto, la práctica que el Padre ha venido a enseñar como Espíritu Santo. Dice: el deber final de nuestros dones está en el cumplimiento de nuestra misión, que es enseñar a nuestros hermanos al Dios verdadero. Reclamo de nuestra falta, de nuestro Padre, por nuestra falta de cumplimiento. Dice: os confié estos tres últimos años de mi comunicación a través de los portavoces para que meditaseis y comprendieseis vuestra responsabilidad, para que salieseis del agua de rutina y dejaseis que vuestro espíritu diese pasos de adelanto. Pero muchos de vosotros habéis permanecido dormidos y os encontráis faltos de comprensión y de elevación. ¿Por qué, Israel?
Ya se le terminó el tiempo.
Nomás termina este párrafo. ¿Por qué, Israel, no os habéis dedicado al estudio y análisis de la vasta enseñanza que os he entregado? Los ciegos no han contemplado aún la luz. A los paralíticos no les habéis sabido sanar que me sigan, y las multitudes se confunden y preguntan si habrán encontrado el verdadero camino. Gracias.
Laura, quítale el libro, las hojas, por favor.
Está en computadora.
Ya corrió el tiempo los participantes. Yo les ofrezco una disculpa a todos porque no fue la mejor forma de llevar los tiempos. no les avise con tiempo y a lo mejor perjudique la exposición de algunos, o a lo mejor se me fue un minuto o me faltó un minuto en otro. Síguenos, vamos a abrir el micrófono para todas las participaciones. Les voy a pedir que en la parte central de su pantalla, en la parte inferior, hay una manita. Presionen el botón de la manita para pedir la palabra. Y a la izquierda de ese botón está el del micrófono para abrir el micrófono. Son 3 minutos por participación. Yo les voy a indicar cuando les falte un minuto en la pantalla, por favor, para que estén atentos. Otra regla es, hay que hacerlo por rondas. Esto quiere decir que si Anacleto pidió la palabra, tiene que esperar a que participen todos antes, o que no haya más participantes dentro de esa ronda para él poder volver a participar. También otra regla es de que los exponentes pueden responder las preguntas o pueden dar su opinión inmediatamente después de que se haya dado una participación y yo les voy a ir preguntando. Entonces no se me amontonen, por favor, pidan la palabra. Bueno, Rafael López, adelante, por favor.
Como comentario, no sé si me escuchan, creo que sí.
Sí, se escucha.
Acerca del análisis. Mi comentario es, siempre que hablemos del análisis, la primera cuestión es, ¿qué nos mueve a analizar? ¿Por qué pensamos en analizar? Y yo siento que eso viene de tener dudas, no saber qué hacer. Y al no saber qué hacer, algo nos mueve nuestra conciencia de decir, pues no estoy seguro qué hacer. ¿Cómo averiguo? ¿Cómo determino? ¿Cómo decido? ¿Cómo me convenzo yo mismo de que estoy haciendo lo correcto? Entonces, esa es la razón fundamental de iniciar el análisis. El querer tomar la decisión mejor. Cuando no sentimos esa necesidad de que nuestra decisión sea la mejor, entonces decimos, yo lo sé todo, no me equivoco, no tengo ninguna duda, sé por dónde irme, no necesito ninguna cuestión, no necesito análisis, y yo voy por donde voy, y se acabó, y toma la decisión, y así es. Entonces, en esa situación, pues los que tengamos soberbia, los que nos sintamos seguros de lo que hacemos, los que nunca tengamos duda de cómo le vamos a hacer, no nos van a hacer la necesidad del análisis. E invariablemente entonces, la necesidad del análisis vendrá cuando nos topemos con algo que no podamos cambiar, que queramos seguir en camino, pero que no sea posible. Y entonces preguntaremos, ¿cómo lo voy a hacer? Ahí inicia el análisis. Es todo por el momento.
¿Alguna participación de los ponentes, por favor?
Yo sí, Javier. Creo que hay una parte en la enseñanza que dice que debemos de prepararnos de tal manera de que no haya una sola pregunta que nos deje callados. Ciertamente es muy difícil y, digamos, podría parecer pretencioso. Sin embargo, si esa es una recomendación que se nos hace, es una recomendación posible, es de realizarse y necesaria también. El Padre no nos pondría a nosotros tareas que no podamos hacer o que no fueran importantes. Entonces, una de las razones por las cuales analizar, ciertamente, aparte de ver si tenemos alguna duda de cómo mejor actuar, deberá de ser el prepararnos para poder dar una respuesta que sea convincente a las personas cuando se cuestionen o cuestionen el espiritualismo. En ocasiones, una buena respuesta puede ser la diferencia entre que una persona adopte el espiritualismo o lo rechace completamente. Esto quiere decir que una mala respuesta hará que las personas rechacen el espiritualismo. Y eso es una grave responsabilidad. tenemos ahorita todo el tiempo para estudiar. Es decir, a lo mejor no todo, pero tenemos suficiente tiempo para estudiar, para analizar y para prepararnos. Y ese tiempo debe ser aprovechado, no para que el ego se crezca, sino para poder ser útiles a los demás. Este es mi comentario.
Bueno, aquí alguien levantó su manita. Ah, soy yo. Yo creo que hay un antiguo mal que impide nuestra unificación y que impide el análisis en grupo. Ese mal es el mal de Caín. Caín vio que la ofrenda que Abel tenía para nuestro Padre Celestial era más agradable, y Caín se llenó de envidia y de odio. Y fue y asesinó a Abel. Y después, poco después, nuestro Padre Celestial le preguntó: ¿dónde está Abel? ¿Dónde está tu hermano? Y Caín contestó: ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Entonces, yo sí he visto que no nos gusta cuando otro ha desarrollado más. Y somos como Caín. También somos como los hermanos de José. Los hermanos de José vieron que tenía revelaciones, José, hablando de los patriarcas, de los 12 patriarcas fundadores de cada una de las tribus de Israel, y viendo que su sueño se manifestaba, que tenía un don y una misión mayor, lo agarraron, lo apresaron, lo vendieron como esclavo, le mintieron a su padre diciéndole que había muerto, y ese es parte también de nuestro mal. No nos gusta que otro tenga mejores análisis que yo, o que otro no les gusta que sus ideas no prevalezcan. Es la vanidad, es el deseo de ser mejor que el otro, es la falta de control de los impulsos de la carne, de los más destructivos, el que nos lleva a asesinar a nuestro hermano, el que nos lleva a vender a nuestros hermanos como esclavos, y no materialmente, pero sí espiritualmente. Cállate, no hables tú. Bueno, es todo. ¿Alguno de los expositores que quieran comentar algo?
Sí, yo iba a decir, yo pienso que nos falta también como desarrollar una fraternidad en nuestros hermanos. Y lo digo porque yo fraternidad lo veo como una hermandad o un cariño que se forma en nuestros hermanos a través de la convivencia, del conocimiento de nuestros hermanos, a lo mejor no del conocimiento de la palabra, pero del conocer a nuestros hermanos y querer el bien de nuestros hermanos. Yo me acuerdo precisamente en esas discusiones que se formaban, que yo les a veces le pues que les platiqué hace momento. Yo me acuerdo, yo tenía una Laura que ya murió, desencarnó. Ella y yo éramos muy amigas, casi todos los días, por mucho tiempo hablábamos nosotros. Pero cuando estábamos en esas reuniones, a veces ella me hablaba, o yo le hablaba y me decía, por ejemplo, me decía, pues cómo me había visto, porque ella era muy sincera conmigo, o sea, éramos muy francas al hablar, ella y yo. Entonces a veces yo le decía algo, alguna queja, y ella se reía y me decía algo así como, como que yo no me daba cuenta y le daba risa a ella, me lo decía riéndose porque me decía, es que usted no se da cuenta de la forma en que usted habla. Y porque sí, yo era muy muy impulsiva, muy arrebatada y como les dije, en esas reuniones había, ahora sí que sí había interferencia de seres negativos. Entonces eso, aunado a la personalidad de nosotros, hacía más difícil la armonía y el arrebato que uno tiene muchas veces ya partiendo de nuestra personalidad. Entonces sí era muy franca la forma en que ella me decía las cosas y a mí me daba risa, pero entendía lo que ella me decía. Entonces, y ella me lo decía porque ella buscaba mi bien. Entonces, yo siento que sí, muchas veces nos hace falta ser más fraternales con nuestros hermanos. O sea, que haya un hasta cierto cariño para que cuando nosotros le digamos algo, lo reciba como eso, como un deseo de que haya un cambio en el hermano. Entonces, yo siento que muchas veces, en vez de eso, ahí se forma como una especie de rivalidad. Y la rivalidad hace, pues, que no haya, ahora sí que el fruto no esté limpio cuando se quiere dar a conocer algo. Entonces, yo siento que tenemos que todavía luchar mucho por quitar esas actitudes como de rivalidad, actitudes de superioridad, de vanidad, de que me hiere lo que dicen. O sea, muchas veces lo toman personalmente. O sea, muchas veces no se está diciendo por agredir a la persona, sino por hacer resaltar lo que está impidiendo que haya un buen análisis. Bueno, es todo.
Adelante, que no sé si es Alfredo o Rafael.
Sí, es Alfredo o Rafael, no se crean. Alfredo, nada más. Sobre lo que decía, hay unos párrafos muy interesantes, se me hacen a mí muy interesantes. Dice, es tiempo de análisis, pasando por encima de vuestra personalidad, de vuestro propio yo. Pues siendo labriegos, no os habéis desprendido del amor propio, al que habéis puesto por encima de todos los demás amores. De ahí vuestro retraso y vuestra poca preparación. Quien debe estar por encima de todas las cosas no es vuestro ego ni vuestra personalidad, es la obra del Padre. Quien debiera ser la primera en vuestros afectos y la primera en vuestras preferencias. No os preocupéis tanto por vuestra reputación ni por vuestro honor, que no hay mayor honor que ser el labriego del Señor, pero un labriego humilde, callado y olvidado de sí mismo. Bueno, hasta ahí. Esa es parte de lo que decía, eso es una... ¿Qué es lo que nos impide el análisis de grupo? ¿Qué es lo que provoca el enojo y los choques fuertes, agresivos y con vibraciones oscuras? Porque no sé si ustedes se hayan dado cuenta, ¿eh? En una ocasión, como ejemplo, estaba en uno de los grupos de WhatsApp, no sé si era de sueños proféticos o de análisis, no recuerdo cuál grupo. Y donde siempre hay así como discusiones y tensión. Entonces una persona, una mujer, no sé si joven mujer o no sé, pero puso por ahí un comentario y luego después se disculpó. No, hermano, no, por favor, no vayan a tomar esto como una agresión. Y estaba, a mí se me hizo triste que se tuviera que disculpar cuando que no hizo nada. Y lo hizo porque nosotros, incluyéndome yo, y podemos ser muy, muy rudos, muy difíciles. Entonces, no es correcto que haya ese tipo de discusiones. No es correcto que haya esos choques en donde se deja a un lado la razón. ¿Por qué existen los choques? ¿Por qué respondemos mal? Por el ego, por la personalidad, porque sentimos que se nos insultó o porque no nos hablaron bonito. Es que las personas debieran hablar siempre bien bonito cuando se dirigen a mí. O sea, si se dirigen a mí feo, entonces yo voy a llorar y eso no son espiritualistas. Pues que no sean espiritualistas y que se dirijan feo. ¿Qué tiene? ¿Estamos cuidando más nuestra personalidad, como lo dice aquí? Cada quien, como se dirija y como se exprese, pues como dicen por ahí, ¿verdad?, se hace notar a sí mismo. Es tiempo de análisis, pasando por encima de vuestra personalidad, de vuestro propio yo. O sea, lo que piensen, lo que sea, aquí lo que importa es la verdad. No importa lo que piensen de cada uno de nosotros, que ciertamente un valor tiene. Pero en ocasiones ese valor lo llevamos hacia lo primero. Entonces decimos, infringimos el primer mandamiento que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, a tu prójimo como a ti mismo. Pero nosotros decimos, amarás a mí tu Dios, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Es decir, nos ponemos en el papel de dioses. Porque primero estamos defendiendo nuestra personalidad. Quiero que me hables bonito. Si te vas a dirigir a mí, tienes que decir con respeto. Y si me vas a corregir, mejor no me corrijas. Puedes hablar allá en otro lado de esas cosas, pero a mí delante de mí no digas nada. Porque yo soy muy sensible y me pongo a llorar. Y si tú haces eso, entonces demuestras no ser un espiritualista. Estoy obviamente siendo sarcástico, pero esa es la realidad de lo que sucede, o lo que sucede en muchas ocasiones. Quien debe estar por encima de todas las cosas no es vuestra personalidad ni vuestro ego, sino la obra del Padre. Entonces lo más importante es esclarecer la verdad. No que esta persona se sienta bien, eso no es lo más importante. Lo más importante es la verdad. Y si podemos lograr las dos cosas, qué bueno. Eso es lo que debemos de buscar. Pero si para buscar que la verdad prevalezca, y si para eso tenemos que esclarecer cosas y decir palabras que alguien no quiere que se digan, pues ¿dónde debe de estar nuestra primera obligación? Yo pienso que con la verdad. En mi comentario.
¿Alguien más? ¿Alguien que haya levantado la manita? Ah, mira, hay alguien levantó la manita. Miren, les cuento una anécdota que varios han de conocer. Hace muchos, muchos años había en un grupo aquí una persona que francamente estaba poseída. Y muy, muy negativa. Era funcionario federal y dentro de sus funciones podía traer pistola, aparte del uniforme. Entonces llegaba a las reuniones con uniforme, queriendo intimidar. Y si no se hacía lo que él en su turbación quería, gritaba y aventaba los libros y se retiraba. Y al ratito, a los 15, 20 minutos, regresaba con una flor en la mano. fuertecita en la mano, pidiendo una disculpa y diciendo que quería la paz. Pero en realidad era una otra su intención. Lo que pasó con el Divino Maestro cuando entró a Jerusalén, fue recibido por el pueblo, echaban hojas de palma y flores en su camino y gritaban Hosanna al Rey de Israel. Y unas horas más tarde, ese mismo pueblo, cuando tuvo la oportunidad de liberar a Jesucristo o liberar a Barrabás, gritó liberen a Barrabás. Y ese mismo pueblo gritó crucifíquenle, crucifíquenle. Entonces, sí son importantes nuestras actitudes y los tonos de nuestra voz y nuestra mirada, todo eso es importante, pero también es falsificable. Y también puede ser traicionero. Yo no quiero que me den un abrazo si por la espalda me van a apuñalar. Yo no quiero que me hablen bonito ni que me extiendan la mano si no van a respetarme como persona, si no van a respetar mi opinión, si van a mentir. Entonces, es cierto que debemos de hacer un esfuerzo para mejorar nuestras formas humanas y materiales. Pero eso no es lo fundamental. Lo fundamental es amar a Dios, amar la obra, amar la verdad. Y la única manera en que podemos como pueblo descubrir y amar la verdad es analizándola en grupo, con respeto al que piense distinto a nosotros, con el esfuerzo no de hacer prevalecer nuestra idea, sino con el esfuerzo de encontrar la verdad. ¿Quién sigue? ¿Quién quiere participar? Laura, arrémale más papeles a la señora Lejos para que lea algo. Bueno, ahí está Alfredo.
Bueno, si me permiten, y para aprovechar el tiempo, sobre lo que se ha escrito en otros tiempos, parte de lo que decía antes era de que también debemos de analizarlo. En ocasiones, las personas que tenemos a bien el analizar las escrituras de los tiempos pasados, del primero y segundo tiempos, somos señalados como fanáticos. No sé si usted haya oído, ¿no? Yo sí lo he oído en varias ocasiones. Dice, si queréis que las nuevas generaciones respeten el tercer testamento, respetad vosotros los testamentos pasados. ¿Y qué es un testamento? Sino una riqueza que se deja, un legado que se deja de alguien que parte, por decirlo así, como una riqueza que se deja también. Y nosotros estamos a veces como aquella persona que recibió un testamento donde se le dejaban muchísimas riquezas. Y ahí traía guardado el testamento en una, pues ahí en un papelito, ahí todo doblado y sucio, porque era una persona que estaba viviendo en la calle, esas personas sin hogar. Traía su testamento ahí de grandes riquezas. Pero no sé si no supiera en este ejemplo, pero lo que necesitaba hacer era ir a hacer efectivo ese testamento. Nosotros también tenemos tres testamentos. Necesitamos hacerlo efectivo, es decir, necesitamos analizar de qué es lo que contiene, cuáles son las riquezas que podemos tomar de ahí. No es nada más cargarlos, sino que también debemos de analizarlos y tomar de esas riquezas. Bueno, hasta ahí mi comentario.
Rafael López, por favor, y luego la señora Alejos.
Una pregunta para los ponentes. cómo hemos de reaccionar ante los que, no queriendo analizar, niegan uno, dos o los tres testamentos. Esto es a los que buscan confundir o buscan desunir, mencionando contradicciones. Y contradicciones podemos encontrar en los tres testamentos. ¿Cómo reaccionamos a eso? A veces pierde uno la paciencia, a veces recupera uno la paciencia, pero en general, ¿qué se recomienda para esos casos? Es la pregunta.
La señora Lejos, por favor. No le hayas puesto muchos papeles ahí, Laura, ¿eh?
Es un pedacito, permítame. Bueno, yo quiero dar un consejo que el Padre nos da. Dice, si sabéis que ellos entablan, nuestros hermanos que no están de acuerdo con nosotros, si sabemos que ellos entablan las discusiones y deliberan exponiendo razones que se oponen a otros análisis, vosotros estad... sobre todo ello, penetrad en mi obra, en mi palabra, en ese instante, y derramad sobre las razones que asistan a los hombres para sus luchas y sus guerras. La luz del Espíritu Santo, con vuestra oración, vuestro ejemplo y vuestra palabra. Si los veis caminar con las armas al hombro, y después esgrimirlas en misericordia contra su propio hermano, esgrimid también vosotros vuestras armas de amor, de caridad, de perdón y de vida eterna. Así es que si tenemos nosotros hermanos que siempre están en contra de nosotros, debemos de tratar de atraerlos, de portarnos bien con ellos, de manera de que su ego se mejore. Dice,
con oración.
Pues podemos hacerlo en primer lugar con oración, es lo más importante, y luego con buenos modos, con buenas palabras, porque a veces son personas que están enfermas de rencor, enfermas de odio, y por eso actúan de esa manera. Entonces tenemos que hacerles sentir que también son hijos del Padre, que también los ama a sus hijos. Entonces dice que nosotros debemos esgrimir nuestras armas de amor, de caridad, de perdón y de vida eterna. Gracias.
Una breve interrupción, nos pregunta Oswaldo Isaías, que cada cuándo son las reuniones, es una a cada final de mes, y el tema y los ponentes se hacen por votación. Entonces, si nos das tu número de teléfono, alguien de los organizadores te agrega en WhatsApp, y ahí vas a tener oportunidad de escoger dar un voto para escoger tema, dar un voto para escoger ponentes, y participar, si tú gustas, opinando sobre los temas que ya se dieron. Dice Norma que una cada dos semanas, que a mí me han estado excluyendo cada una, que no es cada mes. Perdón. Adelante, Alfredo.
Bueno, yo creo que Norma está confundiendo... Si es que eso dijo, sí, ya lo leí, está confundiendo. Tenemos reuniones cada dos semanas en domingo, pero no de mesa redonda. Los de mesa redonda es una vez al mes. En esta ocasión, puesto que las fechas de diciembre se imponían, tuvimos que hacerla en enero, la que correspondía a diciembre. Entonces pareciera que fueron dos semanas, en realidad creo que fueron tres. Pero yo quería comentar algo sobre lo que se decía. Yo creo que si nosotros tenemos la disposición, no nos debe de importar el pasado. Es decir, si en el pasado alguien me habló mal o me dijo alguna cosa que no, que yo pienso que no mereciera, pues ya eso fue en el pasado. Ahorita no me sirve eso. Lo que se necesita es seguir trabajando y aprender y luchar y proponer y trabajar para tratar de, pues para tratar de avanzar entre todos. Es decir, que si yo me quedo pensando en el pasado, es que se me dijo y es que me sentí muy mal y todo eso, pues ahí me voy a quedar estancado. Entonces, si yo dije algo en el pasado que le hirió y le molestó a alguno, pues entonces discúlpeme, pero hay que seguir trabajando. Si mi palabra, si mi forma de hablar no es la más adecuada, también discúlpeme, pero hay que seguir trabajando. Déjeme se lo digo una vez, porque nada más, pues para aprovechar esta oportunidad. Pero también, revise si acaso no sea su ego el que se sintió muy mal, muy triste, muy afectado. Aquí se trata, como dice en aquella parte que leía, nuestra personalidad debe quedar completamente a un lado. Y si tuvimos problemas, que se hagan a un lado los problemas. No deberá haber entre nosotros ningún afán de, pues de desquitarnos de aquellas ofensas que decimos que hemos recibido. No debe de existir eso entre nosotros. Aunque hayan sido ofensas y aunque se hayan recibido, debe existir en nosotros el perdón. Pero el perdón que tienda hacia el análisis, no el perdón que tienda hacia el darle una sobadita en el lomo y decirle a las personas, todo lo que tú haces está bien y está perfecto, eso no es útil para nadie. El perdón que exija un cumplimiento en nosotros, no un perdón que lleve a la nada a las personas. O sea, a mí no me interesa el perdón. Mire, yo pienso que nosotros, voy a repetir eso, a mí no me interesa esa clase de perdón. Me interesa el perdón que nos lleva al compartir, que nos lleva a comprender mejor la enseñanza, a la práctica mejor de la enseñanza, que si en el pasado hemos hecho hace siglos en otras encarnaciones o ayer, hemos hecho caso omiso de la enseñanza del Padre, pues eso fue en el pasado. Ya no se puede hacer nada más que trabajar y luchar y perdonar. Ese perdón es el verdaderamente útil, el que nos lleva al trabajo, el que nos lleva, ¿cómo podríamos trabajar si no analizamos? Entonces el perdón que se necesita es uno que nos lleva a un buen análisis, a intentar otra vez, analizar la palabra del Padre entre todos nosotros, evitando cualquier discusión. No quiere decir, evitar la discusión no quiere decir evitar los puntos de vista distintos. No, evitar la discusión nada más quiere decir evitar el enojo. Pero manteniendo las posturas y siendo cada vez más capaces de expresarlas con propiedad y con respeto para los demás. Entonces, lo que se debe de evitar es el enojo, no la expresión de la diferencia. La expresión de la diferencia es necesaria para que nosotros vayamos quitando, depurando esas ideas equivocadas. Es como cuando las rocas del río son golpeadas una contra otra. Ahora viene el río de la enseñanza divina. Y a veces nos golpea y hace que choquemos unos con otros. Y entonces esas aristas que eran peligrosas para todos, pues ya se han estado redondeando. Ya no somos tan toscos y tan burdos como antes podríamos haberlo sido. Pero ese es el afán. Vamos a olvidarnos del pasado porque porque tenemos un presente y un futuro, y el futuro depende de nuestro presente, y nuestro presente no debe estar en el día anterior, ni en el año anterior, ni en la vida anterior, sino debemos de enfocarnos hacia el futuro. Otra vez, perdonemos con el perdón que implica una labor que se tiene que realizar. Si alguien cometió 20 errores y si yo cometí 30, no importa ya, hay que trabajar. De eso se trata. Y para trabajar hay que analizar. Mi comentario.
Yo quiero, si me permiten, aunque no me permitan, yo estoy de anfitrión aquí controlando. Una de las cosas que, y no es casual que lo he escuchado en distintos grupos, con distintas personas, como si el mismo ser de tinieblas estuviera ahí metiendo su cuchara. Y me dicen o dicen a la reunión, es que el apóstol Juan en la isla de Patmos, ya anciano, le preguntaron, ¿qué es lo que debemos de aprender? ¿Qué es lo que debemos de enseñar? Y el apóstol Juan respondía, amaos los unos a los otros. Y luego, después de decirme eso muy ceremonialmente, voltean y me dicen, con su mirada, no con su boca, pero sí con su mirada, ya ves, ¿para qué estudias, menso? ¿Para qué analizas? ¿Para qué lees la enseñanza si lo importante es amar? Pero miren lo que escribió, les voy a leer dos versículos nada más de lo que el mismo Juan escribió en su evangelio. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios y este estaba en el principio junto a Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida de la luz era la luz de los hombres. Y así continúa Juan en todo su evangelio con gran profundidad. Y tres cartas que hizo más. Y el Apocalipsis también que hizo. Entonces cuando él hablaba de que había amar, estaba hablando desde la altura de su propio desarrollo, no del desarrollo de nosotros. Porque nosotros no estamos a la altura de Juan. Y no podemos despreciar entonces lo que el mismo Juan hizo con tanto esfuerzo. Su evangelio, sus tres cartas y el Apocalipsis. Es como si alguien quisiera ser ingeniero, abogado, médico. Si no, dice, el único examen que vale la pena y el que te va a facilitar y te va a abrir las puertas es el examen profesional. ¿Para qué haces exámenes de primaria, de secundaria, de educación media, de educación universitaria? ¡Vete al examen final! ¡Ese es el importante! Haz el examen profesional, no hagas todos los demás exámenes. ¿Para qué? El último es el que vale. Pero da la casualidad que al último no puedes llegar si no hiciste todos los demás. A menos que falsifiques tu tesis o copies tu tesis. Entonces, es lo mismo. Es cierto que lo importante es el amor, pero lo que nos conduce al amor es las enseñanzas divinas. Y no podemos despreciar ni menospreciar lo que hicieron profetas, patriarcas, apóstoles, evangelistas, plumas de oro, portavoces. Porque si despreciamos la enseñanza que él dejó ahí, es despreciamos al autor de esa enseñanza. Entonces, sí es necesario que analicemos, no nada más que amemos. No podemos amar lo que no conocemos. Y tampoco podemos conocer si no amamos realmente. Uno no excluye al otro. Señora Lejos.
Bueno, esta vez no va a ser mi mamá, voy a ser yo. Hablando sobre los malos pensamientos que le vienen a uno, acordándonos de tal o cual persona que se portó malcriada con uno, que le hizo a uno alguna ofensa vedada ahí en alguna clase, con no muy buenas intenciones, obviamente. Respecto a ese tipo de pensamientos, existen fuerzas en el mundo espiritual, ya se han mencionado, que están instigando la discordia y la separación entre los participantes. Y tenemos que saber que esas fuerzas están ahí y nadie es inmune. Nadie puede decir que está por encima de todo eso, que a nadie que no lo pueden alcanzar. Sí nos pueden alcanzar y sí nos están mortificando durante clases. Es muy frecuente que haya cierto sentimiento o cierta pugna por rivalizar con tal o cual persona y sentirse como instigado a estar compitiendo o peleando. Entonces, ante esa situación, el Padre nos recomienda que nos pongamos a hacer oración y que hagamos las cosas con más mesura, nos midamos, o sea, no seguir adelante con supuestas armas de amor de ninguna manera, sino sí hacerla con arma de amor. Parar un poquito el empuje que traiga uno, detenerse, hacer oración, pedirle a Dios, y sí se van moderando esas fuerzas. Al menos dentro de uno, esas fuerzas que están buscando la separación y que están instigando la discordia, sí se van moderando. Conforme más se vaya tratando de hacer las cosas así, haciendo oración, pidiéndole a Dios, hablando con los seres, razonando con ellos, con la mejor intención posible, que se note la buena intención, poco a poco se va mejorando situaciones que a veces se presentan como irresolvibles, ¿no? O sea, no son salvables, que de plano está la situación tremenda y no tiene ninguna solución ni ningún futuro. Entonces, sí es lo que el Padre recomienda y es lo que nosotros tenemos que hacer en esas situaciones. Si nos sentimos un poquito heridos porque alguien dijo algo y nos sentimos que nos cayó el saco, pues también ver que muchas veces también a uno lo están instigando y no puede uno dejarse llevar por los sentimientos, tenemos que dejarnos llevar por la razón del Padre, no nada más nuestra razón humana, nuestros sentimientos humanos, sino por la razón del Padre, que es perdón, que es elevación, que es sobreponernos ante esos obstáculos y seguir adelante. Bueno, eso es todo mi comentario. Gracias.
¿Alguien quiere levantar la manita? Pero no todos, porque me hacen bolas. Uno por uno no se me mantiene.
Bueno, yo a lo mejor como una forma de cerrar la conversación, invitaría para que siempre estemos dispuestos a analizar y a dar razón de las convicciones que tenemos. Es frecuente también que nos es difícil dar razón de aquellas cosas que sabemos. Y porque una cosa es el que aprendamos nosotros y otra cosa distinta, o sea, está muy ligada, pero es distinta a tener la capacidad de expresar lo que ya entendemos. Entonces, en cada una de esas cosas podemos nosotros intentar prepararnos cada vez más. Pero independientemente de eso, yo lo que quisiera es dejar una invitación para que siempre estemos dispuestos al análisis con quien sea, cualquiera que llegara a nuestra, pues a una convivencia con nosotros, poder expresar algunas cosas y saber escuchar también. Y sin llegar a insultar, porque para eso somos buenos, saber dar a entender las cosas. Si no estamos de acuerdo con las con lo que otra persona piensa, no se califique el pensamiento de los demás. Lo que pasa es que cuando nosotros somos ignorantes, estamos hablando de esta manera, o es que a veces nuestro propio fanatismo no nos deja ver otros pensamientos, es que si no nosotros no nos dedicamos, si no tenemos inspiración, entonces no podemos comprender todo esto. Esos son insultos, es decir, eso insulta a la persona cuando se le está diciendo veladamente ignorante o fanático o etcétera, ¿verdad? Es decir, es una invitación para que cuidemos nosotros esos detalles en nuestra manera de hablar, para que sepamos escuchar a los demás y guiarles en lo que nosotros seamos capaces hacia lo que creemos que es mejor. Y si alguna persona se expresa de manera impropia hacia nosotros, pasarlo por alto. Es decir, podrá mencionarse, ¿verdad? Por ejemplo, no creo que sea propio que me digas de esta manera, pero no enojarnos, ese es el sentido. No mostrarnos antagónicos, que no se convierta aquel análisis en un pleito callejero. Y siempre estar dispuestos al análisis. No debe de haber, en mi manera de pensar, una sola ocasión en la que nos neguemos al análisis. Oye, allá están diciendo de esta manera, de esta otra, ¿crees tú que conviene que quieres involucrarte? No, porque ahí son puras personas así, ya están. Ya se les ha dicho muchas veces y no quieren entender. ¿Qué caso tiene? Y no, al contrario. Si me invitan al análisis, debo estar siempre dispuesto al análisis. No importa la historia. En una ocasión escuché de una persona que dijo, no, mejor esa me la guardo. Mejor esa me la guardo. Es mi comentario. No sé si sea ya conveniente cerrar. Al menos esa es mi forma de cerrar. Saludos, que estén bien.
Y si no hay más participaciones, si no hay más manos levantadas, pues vamos a hacer oración unos 5 minutos.